El camino.
Observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
El Camino presenta Michoacán, atisbo de la guerra civil. Buenos días, este sábado 17 de agosto del 2013 presentamos algunas de las voces que resisten en tierras michoacanas. En ese estado de la república, las bandas del crimen organizado han hecho de la población su botín de guerra. A las extorsiones, secuestros y asesinatos, las bandas criminales han añadido la violación de mujeres y niñas, como lo ha denunciado el doctor José Manuel Mireles, integrante del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec. Ni las autoridades del Estado ni el gobierno federal han sido capaces de frenar a los criminales. Pero no hay mal que dure 100 años, y con mucho valor, los pobladores de Michoacán han comenzado a organizarse para preservar sus vidas. Escuchemos esta entrevista publicada el 24 de julio de 2013, donde el doctor Mireles describe la situación en su comunidad.
Pues estamos aquí en una de las posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad de nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cártel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad, ni a nuestra familia. Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los Caballeros Templarios y también el cártel de La Familia propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los Caballeros Templarios. Hace aproximadamente 3 años y medio, 4, estos señores hacen una asamblea en Tepalcatepec y en cada uno de los municipios de la región de esta Tierra Caliente con toda la gente productiva de la comunidad, que son los ganaderos, los empresarios, los industriales y hasta los taxistas, donde les garantizaron que nadie los iba a molestar, que nadie les iba a faltar al respeto, nadie les iba a exigir dinero, nadie los iba a secuestrar, nadie los iba a ejecutar. Y alguien les preguntó a ellos que de qué pensaban vivir, si ya venían a apoderarse del pueblo y no iban a atacar a nadie, entonces de qué iban a vivir. Y uno de ellos le dijo a la comunidad que su negocio iba a ser única y exclusivamente con los narcotraficantes de la región. A lo cual la población civil dijo, pues mientras no te metas conmigo, todo está bien. Y honestamente los veíamos pasar por las calles bien armados, varias camionetas, con muchas personas armadas, pero como si fueran fantasmas. El problema empezó cuando, a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad. Empezaron a pedirle cuotas, derecho de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. Desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado, a los grandes empresarios que tiene nuestra región. Algunos de ellos los secuestraron hasta dos veces, le sacaron lo que tenían que sacar y así siguieron viviendo estas gentes. Repito, esto se empeoró en los últimos 3 años y medio. Ninguna autoridad pudo cumplir con su función porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles o estaban en la nómina de estos cárteles. Eso no lo sabíamos entonces, pero sí lo asumíamos. Porque da la casualidad que entraba personal federal, entraba personal militar y nunca los encontraban. Pero nosotros sí los veíamos donde se sentaban a almorzar y a desayunar con ellos, con los meros líderes de la delincuencia organizada. Pero nunca detenían a nadie porque pues no los encontraban supuestamente. La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia. Empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, motivo por el cual yo soy parte del Consejo Ciudadano, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec, entre 11 y 12 años. 6 de estas niñas eran del turno de la tarde de mi escuela. De hecho, varios grupos de Tepalcatepec ya teníamos desde hace 6 meses la intención de hacer algo para sacudirnos esta situación, pero todos habíamos tenido miedo, todo el tiempo habíamos tenido miedo. Se empezó a hacer un movimiento nocturno, muy discreto, discreto porque no lo descubrieron, hasta el día mismo en que estalló el levantamiento, de visitar las familias, pero fue una organización que nosotros admiramos mucho y que nació entre los socios ganaderos de aquí de Tepalcatepec. De tal forma que el 24 de febrero a las 9 en punto de la mañana había 80 ganaderos aquí, pero ya con camisetas de policías comunitarios. Ya tenían aquí la gente que venía por la cuota de todas las vacas que se vendían. Tenían que pagar 1,000 pesos por cada vaca que vendieran. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se llevaban 30 millones de pesos al mes, nada más de esos 3 negocios, sin contar lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros, porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. O sea, ya teníamos que pagar por poder vivir. El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado. Porque si a un ganadero le pedían 1,000 pesos por una vaca que vendiera, el ganadero al que le compraba la vaca le decía, ¿sabes qué? Son 1,000 pesos extras que hay que pagarles al crimen organizado. El tortillero nunca perdió un centavo. Porque por los 4 pesos de kilo que le pedían, nada más se lo subía a la persona que le comprara el kilo de tortillas. Y los carniceros igual, le subieron los 15 pesos que los gatilleros le pedían por cada kilo de carne que vendían y nunca perdieron. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían, me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Ese fue el problema detonante de la situación en Tepalcatepec. Porque así como le llegaban a la gente pobre de los ranchos, así le llegaban también a los ganaderos más ricos de Tepeque. Aquí empezó el movimiento. Pero cuando aquí se destapó el movimiento, ya se tenían gente cuidándole las casas de todos los gatilleros que había en Tepalcatepec. Y fue un movimiento rápido y simultáneo. Ese día se detuvieron bastantes personas del crimen organizado. Se les decomisaron armas y se les decomisaron vehículos. Todas las personas que se detuvieron ese día se le entregaron al ejército. El ejército las entregó al Ministerio Público Federal de Apatzingán, Michoacán, a la Judicial Federal, y a las 12 de la noche todos estaban libres. Decidimos que estaba mal la situación, que teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, al mismo sistema que nos debía defender. Ustedes preguntarán, si aquí había Ministerio Público, ¿por qué no levantaban denuncias? Las personas que tuvieron el heroísmo de ir a presentar una denuncia, amanecían muertos con todo y familia. Y la demanda que habían presentado, aparecía en el quicio, en la puerta de su casa, hecha pedazos. ¿Qué quiere decir? Que todas las fuerzas, el Ministerio Público del Estado, el Federal, las policías municipales, la Policía Judicial, la Policía Federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán, y no hablo exclusivamente de Tepalcatepec, de Michoacán. Hubo acuerdos previos al 24 de febrero. Se iba a levantar simultáneamente Buenavista, Patzingán, Cualcomán y Tepalcatepec. En Cualcomán los descubrieron, los amenazaron y nadie se movió. En Apatzingán los descubrieron y los delincuentes se disfrazaron de comunitarios y estuvieron a la entrada del municipio. Y todavía hay algunos que usan camiseta de policía comunitario en Apatzingán, pero con letras rojas dice, en contra del mal gobierno. Esos son los sicarios, esos son del crimen organizado, esos son los caballeros templarios. Solamente nos levantamos en armas ese día, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec. Ahorita ya el 31 de mayo entró Cualcomán, hace 3 días entró Chinicuila y su cabecera municipal, Villa Victoria. Nosotros somos el 9º municipio que se levantó en armas, tomando en consideración los 6 primeros que se levantaron en la meseta purépecha. Ya teníamos años viendo la forma en que lo hicieron los purépechas, las estrategias que usaron los purépechas, porque nosotros teníamos la intención, pero no teníamos el valor y no teníamos la forma de cómo podíamos hacerlo para que nos diera resultado. Al final de cuentas nos dio resultado, y muy bueno. Limpiamos toda nuestra comunidad en 3 semanas y duramos 3 meses sin un solo incidente de violación, ni secuestro, ni ejecución. Hasta que llegó el ejército, hubo un aparato gubernamental grandísimo, grandísimo. Se mencionó en toda la prensa nacional que la Secretaría de Gobernación y la Defensa Nacional iban a venir a desarmar a los comunitarios y a los grupos de autodefensa. Hubo páginas completas, pero no hubo una sola página. Es más, no hubo ni un solo renglón que dijera que iban a venir a desarmar a los delincuentes o al crimen organizado. Y todavía hasta la fecha, ellos consideran una batalla llegar a pueblos que ya habíamos logrado la paz con la sangre de nuestros hermanos. ¿A qué vienen? Todavía en este momento nosotros llevamos personalmente a los militares a los puntos más estratégicos de nuestro municipio y les dijimos, detrás de esa loma están los criminales, ¿por qué no van por ellos? Nuestro límite es venir a cuidar su pueblo. Digo, ¿a cuidar de qué? Si nosotros ya lo tenemos cuidado. Agradecemos la intervención del ejército para liberar los caminos hacia Patzingán. Ellos creen que ya estamos en plena productividad y que ellos ya cumplieron con proteger el camino, pero no han ido a ver los empaques donde nosotros llevamos los productos. No nos reciben ni un mango, ni un limón. Los empaques son de los templarios. Ellos saben ya que les hemos dicho miles de veces, los templarios viven en Apatzingán y en Aguililla. Allí están, ¿por qué no van por ellos? Porque no es su función, es la respuesta de los comandantes. Los mandaron a desarmar al pueblo que se está defendiendo, mas no los mandaron a defender a los que tienen 12 años atacando al pueblo. Miren, voy a seguir una idea, que una persona, que un policía comunitario de Cherán o de Nahuatzen, uno de la meseta purépecha, dijo un día bien claro, y se me grabó a mí en la mente: nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dijo bien claro las siguientes palabras: nosotros no mandamos a ningún indígena a Nueva York a que lo preparara la excelente policía de Nueva York para que aprendiera tácticas sobre la delincuencia. Dijo, nosotros no le pagamos tampoco al presidente de Nueva York porque nos mandara gente a que enseñara a nuestros policías cómo combatir la delincuencia. Dijo el señor, nosotros simplemente nos armamos y los sacamos. Y eso se hizo igualmente aquí en Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana. Así de simple. No tenemos táctica, no somos militares, no somos guerrilleros. Yo soy médico cirujano. Otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Simplemente observamos lo que hicieron los purépechas y nosotros dijimos, si ellos pudieron, nosotros, ¿por qué no? Y hablaron con lógica, de veras. ¿Sí? ¿Cuántos años duró en la jefatura del gobierno capitalino los disqueentrenadores que trajeron de Nueva York para combatir a la delincuencia? Les pagaron 3 años por estar en México y la delincuencia en lugar de disminuir aumentó. Yo un día le pregunté a uno de los delincuentes de aquí de Tepalcatepec, porque quieras o no teníamos que convivir con ellos. Le dije, ¿cómo es posible que vengan cientos de operativos al año tras de ustedes y nunca agarren a uno? ¿Saben qué contestó? Doctor, lo que usted no sabe es que el mismo que le manda el mensaje al general de la 21 zona militar en Morelia, de que vengan a Tepalcatepec por nosotros, es el mismo que nos manda el mensaje a nosotros para que desocupemos Tepalcatepec. ¿Qué quiere decir? Que hasta allá está el crimen organizado, hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Me enseñó mi abuelo que si yo veo un animal saltando en el campo de orejas largas, que parece conejo, que salta como conejo, que tiene patas de conejo, ¡qué desgraciados es ese animal! ¿Por qué quieren taparnos la vista a todos los mexicanos con sus aparatotes que no sirven para nada? ¿Por qué vienen a desarmar a los que nos estamos defendiendo? A los que defendemos a nuestra familia. Nosotros no vamos a permitir que esta gente regrese. Nunca la vamos a permitir. Jamás. Si nos dan una hora después de sonar las campanas y los cohetes, juntamos 3,000 armados aquí. Todos tenemos las armas a la mano, no a la vista. Todos tenemos nuestras armas a la mano. El campamento de operación conjunta se instaló aquí a 2 kilómetros. Ahí está. Hacen sus recorridos ellos las 24 horas. Yo les pedí 7 puntos de vigilancia de 24 horas a ellos. Nada más me dieron 4. Yo voy a supervisarlos, con la intención de saludar a mis compañeros en cada punto, pero voy a supervisar que el ejército esté donde me aseguraron que iban a estar. Los 4 puntos principales que está cubriendo el ejército es el Puerto de las Cruces, es foráneo, es del municipio de Cualcomán, pero es el camino por donde siempre llegaban a atacar a Tepalcatepec. El otro punto es en Pinolapa, el otro punto es en las Juntas del Terrenate y el otro punto es en la Guadalupe. Le habíamos pedido 7, pero con esos 4 es suficiente. Ellos querían que toda nuestra gente se fuera a descansar, eso no es posible. Porque ellos no conocen a los que entran y salen de Tepalcatepec. Y nosotros sí. Y los conocemos perfectamente porque durante 12 años estuvieron aquí jodiendo a la familia, casa por casa. No agarraban gente al azar. Ya tenían un rol y una rutina. Eso es lo que hacen ellos ahorita. Nosotros... Todavía no tenían 8 días que estaba instalado este teatro, porque no es operativo. No están atacando ni combatiendo a nadie, ni a nada. Llegan a un pueblo que ya teníamos limpio y combatido nosotros. Antes de 8 días ya teníamos al primer ejecutado en Tepalcatepec. Lo secuestraron, lo ejecutaron y lo quemaron. No lo quemaron vivo, porque allá donde lo tiraron vimos que no había sangre. Por eso no lo quemaron vivo. Lo habían ejecutado en otro lado, lo tiraron y lo quemaron. Su presencia es obsoleta, no cumple la función para la que los mandaron. Si su función era desarmarnos, nunca nos vamos a desarmar. Están perdiendo su tiempo. ¿Sí? Están perdiendo su tiempo. Nosotros les hemos señalado en dónde están esta gente y no se bajan 1 metro del pavimento porque sus órdenes son estar acá, no ir a combatir a nadie. Y no lo han hecho. Y no representamos a ningún cártel, y no defendemos a ningún cártel, ni tampoco formamos ningún cártel nosotros. tres veces diarias están intentando retomarte Palcatepec, La Ruana, Buenavista, Cualcomán y ahora Chinicuila. Tres veces diarias, cada 24 horas, por diferentes vías, por diferentes caminos. Le han intentado, una vez dejaron las camionetas allá en la Ordeñita y se vinieron a pie por entre las parcelas. Pero ya tenemos vigilancia, en cada barranca, en cada callejón, en cada cerrito, tenemos ya gente con radios. Estos radios han salvado miles de vidas en Tepalcatepec. Gracias a eso, hey, ahí va gente armada, son como 30. Cuando ya salen a algún lugar clarito, ya lo están esperando y les dan para atrás, hasta las camionetas nos largan. Y así ha sido en todos los ataques. Nos largan todo y se van. El único mensaje que le puedo dar al Estado mexicano es que asuma la responsabilidad que constitucionalmente está obligado a hacer, que es brindarnos seguridad a toda la nación y a todos los municipios. A los medios de comunicación nacionales que digan la verdad, que no digan nada más lo que les permiten decir, que vengan a vivir un día nada más, lo que es la vida en un pueblo de Tierra Caliente levantado en armas. No queremos que nos aguanten un mes. Con un día que lo vivan, se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo nosotros. Un agradecimiento infinito a todos los migrantes que nos han estado apoyando desde Estados Unidos, a todos los compañeros de este pueblo y a los que no son compañeros de este pueblo, pero que han estado ayudando en las marchas y plantones ante los consulados y las embajadas en Estados Unidos. Nuestro amigo José Sandoval, de San José, California, nuestro amigo Ismael López Cortés, de Stockton, California, nuestro amigo César Ochoa, de Detroit, Michigan, nuestros amigos que se acaban de incorporar de las radiodifusoras de Filadelfia y Carolina del Norte, que gracias a ellos, a la presión que ellos están haciendo, han logrado que la opinión pública internacional voltee sus ojos a la Tierra Caliente michoacana, donde está la verdad de la realidad, no las estupideces que dice el disque gobernador de Michoacán, que todavía la semana pasada lo entrevistó López Dóriga por teléfono y le dijo: señor, usted está de gobernador en un estado donde hace 6 años empezó un operativo federal en contra del crimen organizado. Ahora usted está tomando un estado que no nada más tiene crimen organizado, tiene a los maestros tomando las calles, tiene a los estudiantes universitarios tomando las calles, tiene a los estudiantes normalistas tomando las calles, tiene 2 cárteles, la familia michoacana y Caballeros Templarios, tomando los pueblos, y tiene a los comunitarios y grupos de autodefensa defendiéndose de todos los criminales. El disque gobernador contesta estúpidamente: señor, ¿qué quiere que le diga? Acabo de entrar al gobierno del estado. Y se cortó la comunicación. Reitero mis saludos a la gente buena y noble de toda la nación y de Estados Unidos que nos están apoyando en el movimiento. Gracias.
Esto es El Camino.
Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Y pueblos que voy pasando,
Teresita, Cuaro, Agüetamo, Yampa, Singaná, Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. Abro a panería a buscarte a Cámbaro y Pedernales. Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales, a ver si puedo encontrarte para remediar mis males. Camino de Michoacán y pueblos que voy pasando, si saben en dónde está, porque me le está negando, díganle que ande en Zaguayo y voy pa Ciudad Hidalgo.
¿Qué huelga radio? Radio contra el poder.
Esto es El Camino.
Uno podría pensar que no es fácil controlar a los criminales y que solo con ayuda de la población el ejército será capaz de imponer un mínimo de seguridad. Los hechos del martes 13 de agosto de 2013 en San Miguel Aquila, de manera sorprendente, un contingente de 700 elementos de las fuerzas represivas capturó 45 integrantes del grupo de autodefensa de esa comunidad, entre ellos a Agustín Villanueva Ramírez, coordinador general. En lugar de combatir a los criminales, soldados y policías atacan a este grupo de autodefensa. A continuación escucharemos las voces de compañeros de Aquila en una conferencia de prensa realizada en Ciudad Monstruo el miércoles 14 de agosto de 2013.
Muy buenas tardes a todos los presentes, señoras y señores. Como hace como 15 días que estuvimos aquí en este mismo lugar para con el fin de dar a conocer nuestra problemática, nuestra identidad, nuestros problemas y nuestros requerimientos. Voy a permitirme dar un saludo en mi lengua original. Nastamashaki, achamas, chuanap, kerire tarimbo. Krachakaksin mendur, puremin. Para ucha ayan kurinsan nangan estama kurinaka uchaini uchari red sapichin mo parincha haruatan tatakeru ramutin enchu wachaka tinaka parchinima kwapindan enchinima achatich we zipi kambay wan Katuminambe. Un poquito traducido al castellano. Venimos nuevamente a visitarlos, a pedir que ustedes sean los medios eficaces para que sean los portavoces de nuestras peticiones al gobierno federal de lo que nosotros estamos sufriendo en nuestras comunidades. Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de lo que la vez pasada les manifestábamos de dónde somos, quiénes somos y a qué venimos. Antes que nada, quiero pedirles disculpas de los posibles errores. Como les decía la otra vez, nosotros somos campesinos que no tenemos ninguna profesión, no tenemos ninguna carrera terminada, o no somos personas que estemos acostumbradas a hablar ante los medios y ante un micrófono. Les pedimos mil disculpas por los errores de lenguaje que cometamos. Nosotros venimos de las comunidades purépechas del municipio de Los Reyes. Somos de la parte alta. Venimos, como la otra vez les decía, porque no hemos tenido la respuesta de nuestro gobierno estatal, y venimos ante este foro para que ustedes nos hagan, nos sirvan de medio, de vehículo, para que nuestro gobierno federal sepa lo que estamos pasando. Nuestra comunidad ancestralmente purépecha se vio amenazada por la delincuencia organizada, y cuando nosotros nos opusimos por la negativa de cooperar 2,000 pesos por hectárea de terreno que cultivable, fuimos amenazados y fue levantado un compañero. De ahí la exigencia de nosotros, el temor, el miedo, la sensación de impotencia, de no poder tener la guía, de no poder tener un camino correcto para nosotros luchar, porque nos sentimos desprotegidos. Desde esa fecha, nuestra situación ha cambiado. Nosotros anteriormente nos dedicábamos al cultivo de la tierra, ahora nos dedicamos a cuidar nuestra comunidad. Hemos descuidado nuestros cultivos, ya no tenemos forma de trabajar, hemos descuidado toda nuestra vida. Ha cambiado nuestra vida, estamos atrincherados, estamos en un lugar donde se nos acaban los alimentos, donde se acaba todo, pero las ganas de seguir luchando no se acaban. Nosotros hemos tenido pequeños encuentros con el gobernador, pero con el gobierno municipal no hemos tenido ninguna respuesta. Nuestra situación hasta hoy, que ya se va prolongando por 6-7 meses, es ya, a lo mejor, nosotros como estamos dentro, lo sentimos ya desesperante. Desde el mes de mayo nos reunimos con el gobernador. Él nos aseguró que a la brevedad nos iba a dar respuesta de la desaparición de nuestro compañero y de la seguridad de nuestra comunidad. Nos hace pasar el tiempo para que nosotros nos desgastemos, para que nosotros estemos ahí olvidados. Y nosotros, lo que a hoy, con esta segunda venida a la capital, queremos hacerle un llamado al secretario de Gobernación para que directamente tome cartas en el asunto, ya que nosotros no hemos tenido respuestas, ninguna respuesta con el gobernador, mucho menos con el presidente municipal. Dentro de nuestra ignorancia, de nuestra poca luz, no sabemos cómo actuar, a quién acudir. No sabemos hacia dónde caminar muchas veces. La unidad de nuestros pueblos se ha visto muchas veces amenazada por la inseguridad general que hay en todo el estado. Nosotros quisiéramos hacer ante este medio una denuncia directamente con nuestro municipio y que la policía municipal es la causante directa de todos los hostigamientos. Se lo hemos señalado al gobernador, le hemos dicho, y él nos ha prometido que va a cambiar y quitar la policía municipal, pero hasta estos momentos no se ha hecho nada. Voy a pasar el micrófono a un compañero para que también siga un poco la relación.
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la presencia de aquí de ustedes, ya que el hecho de que ustedes aquí nos estén acompañando para nosotros es un gran triunfo, que aparte de que ya nos están oyendo fuera de nuestras comunidades, ya somos visibles. Esta función que ustedes están haciendo para nosotros es, créanme que nosotros nos sentimos apoyados, nos sentimos que realmente el interés que pueda haber y que lo que ustedes pueden hacer por nosotros es el vínculo que puedan ser con nuestras autoridades, con la sociedad civil, con el pueblo de México. Desgraciadamente todo el país vivimos en una decadencia social, un estado de derecho que a leguas se ve, vemos todos que no está funcionando, que algo está mal. Para nosotros es bien importante pues la presencia aquí de ustedes. Fíjense que nosotros, al igual que muchos pueblos, estamos como el caso de donde hay violencia intrafamiliar, donde el esposo golpea a la esposa. Estamos en parecida a esa situación, ¿eh? Cuando a la mujer es golpeada y pues hace la denuncia y el gobierno le dice, ¿sabe qué? Te voy a comprar maquillaje para que no se te vean los golpes. Así nos quiere hacer a nosotros dar la solución. No pasa nada, ustedes no se preocupen, les vamos a regalar una maseca, un kilo de frijol para solucionar. Así estamos nosotros, cuando claramente sabemos que en el caso de la mujer golpeada sabemos que la solución no es que le den maquillaje para que tape sus golpes, tape el maltrato, para que oculte el sufrimiento. La solución es que le quiten al marido que le está golpeando, que lo metan a la cárcel. Igual, así con nosotros. Nosotros no queremos que nos vayan a dar un kilo de frijol de hace una cosecha de hace 5 años. Queremos seguridad. Queremos justicia. ¿A quién se la vamos a exigir? A nuestras autoridades locales, prácticamente. A mí me da rabia, me da un sentimiento, no sé qué. Cuando oigo nuestro presidente municipal tiene programa de radio y él habla de todo, de las mil maravillas que hay en su municipio, del bien que está haciendo porque ya está ayudando a una familia. pero el problema real que está azotando a nuestra sociedad hace como que no lo ve. El gobierno del estado, por igual, va y nos dice, no se preocupen, estamos trabajando. Y yo me nosotros nos preguntamos, ¿en dónde estarán trabajando? El trabajo se debe de ver con resultados, con hechos. La nos distraen con otros programas por ahí, haciendo política social. Pero nada, yo tengo la certeza de que nada funciona cuando no hay una certeza de vida, cuando la vida no está garantizada, cuando nosotros como ciudadanos estamos con la incertidumbre si no van a llegar en la madrugada por uno por andar levantando la voz. En esa situación estamos. Yo creo que mientras no se reconozca el problema, nuestras autoridades es lo que están haciendo, no están aceptando el problema. Y mientras ellos no acepten el problema, no van a buscar una solución, porque ellos no aceptan el problema. En el estado de Michoacán, según el gobierno, no es nada del otro mundo. Es normal que amanezcan todos los días ejecutados. Hace poco tuvimos la visita de el municipio, tuvo la visita de del mandatario estatal. Por ahí hubo manifestantes del mismo municipio que exigían lo mismo, seguridad. Hoy están amaneciendo, y a veces uno, a veces dos ejecutados, que eso por alterar el orden, por molestar a la gente tranquila, que por alterar. Yo digo, y aún así nuestras autoridades tan indiferentes, que no pasa nada, viendo a ver qué horas hacen. Yo sí quisiera, es algo que yo siento que tenemos derecho como mexicanos, como seres humanos, exigir a quien corresponda que tome cartas en el asunto, que dejen a un lado los tintes políticos, partidistas, que tantos daños ha hecho a nuestra sociedad, que los partidos han venido a destruir nuestro México. Entonces, yo no sé, no tengo el conocimiento a quién pedirle. Pues quiero pedirle a nuestro presidente, al secretario de seguridad, Miguel Ángel Osorio Chong. Pues yo nomás sé por la televisión, ¿quién nos puede solucionar esto a todos nosotros? ¿Quién va a poner las cartas en el asunto de una vez? Ya va un sexenio y viene otro y no se acepta el problema, siempre se va, se maquilla. No, hasta el momento no vemos hacia el horizonte una solución posible. Yo creo que lo más triste y lo más viable que podemos tener es ir acostumbrándonos a que el día de mañana vamos a perder a otro familiar, a otro conocido. Creo que va a ser más fácil acostumbrarse a eso que a tener esperanzas de que realmente vamos a tener la solución de nuestros gobernantes. Yo les quiero pedir encarecidamente a ustedes, que a lo mejor están un poco más libres de la amenaza del crimen organizado. A mí me da, yo le tengo resentimiento hasta los medios de comunicación locales, cuando pasa algo por ahí en el local, no sale nada, hablan de a lo mejor por el miedo, pues hasta ese grado ya no hay libertad, pues. Entonces a lo mejor ustedes están un poquito más libres que toda la sociedad sepamos, a través de ustedes, nuestras autoridades, les llegue, y que sinceramente le salga ese sentimiento de ser humano, que ya no lo vean como conveniencia política, conveniencia del poder, sino realmente como una necesidad. Estamos con una sed de justicia nosotros, yo creo que la mayoría de los mexicanos. Pues gracias.
nosotros, yo vengo también de las Comunidades Unidas Purépechas del municipio de Los Reyes, porque nosotros estamos siendo olvidados y somos partes del mismo problema. Para nosotros la vida ha cambiado, ya no es la vida que antes era. Nosotros como mujeres nos reunimos ahí también en nuestras comunidades para poder nosotros en un lugar hacer los alimentos para nuestros hijos, para nuestros maridos, porque ellos ya no están pudiendo trabajar como antes lo hacían. Para nosotros es una pesadilla lo que estamos viviendo y no sabemos a quién recurrir, quién nos va a poder ayudar. Estamos siendo olvidados en un lugar que también es México. Así que me da mucho gusto, le doy gracias a Dios el estar aquí frente a ustedes, que nos están escuchando y que ustedes sean el medio para que den a conocer nuestro caso, para que seamos escuchadas, para que el gobierno atienda lo que le corresponde hacer, su trabajo. Antes era un orgullo decir que Michoacán era bonito, ahora es una tristeza, es una vergüenza, es un miedo, y no hay quien pueda atender nuestro caso. El gobierno, el presidente municipal no ha podido, el gobierno del estado no ha escuchado, no ha querido. Entonces nosotros pedimos al secretario de Gobernación para hacer caso a nuestra necesidad, a lo que nosotros estamos viviendo. Secretario, no nos distinga porque no tenemos una preparación, porque nuestro color no es como el de ustedes. Por favor, nosotros estamos siendo olvidados, a ver si hay alguien por ahí quien pueda voltear a ver a nosotros, a nuestros niños. Nosotros estamos así por la vida, luchando por la vida de nosotros, de nuestros hijos y de los que vendrán más adelante.
Esto es El Camino.
Ahora viene una rola que se llama Nunca Más Nos Dejaremos. Dice...
Aquí hay una mano que no es mía, es de la loca de tu tía.
Ya vine de donde andaba.
¿Pues dónde andabas, pues?
A cantarles mi canción. A todos los zapatistas de todita la nación, que vivan los insurgentes que luchan con honor, que vivan los insurgentes que batallan con honor. Y vinieron desde lejos los primeros guerrilleros, los pueblos los recibieron. En la selva Lacandona, él se puso ejemplo. En la selva Lacandona, él se puso ejemplo. perdió Cedillo. Porque perdió Albore. Zapatistas se hacen fuertes y priistas van más peores. Nunca más nos dejaremos de esa bola de cabrón. Hoy es 17 y por eso el alboroto. Hombres, niños y mujeres y viejitos bien dispuestos. Hombres, niños y mujeres. Ya con esta me despido. Advirtiendo a don Vicente. Que si al pueblo no le cumple.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Y nuestro medio de expresión es la radio libre. ¡Qué huelga! 102.9 FM.
Esto es El Camino.
A continuación escucharemos las voces de compañeros de Aquila en una conferencia de prensa realizada en Ciudad Monstruo el miércoles 14 de agosto del 2013.
Pues ya es medio repetitivo pues dar relación de hechos. Ya por ahí algunos medios nos habían escuchado la semana pasada que habíamos venido. En cuanto a la manifestación que se hizo por allí en Los Reyes, donde hubo un crimen muy... muy feo, con todas las ventajas y atenuantes que utilizaron los criminales en complicidad con municipales. Por ahí mencionábamos que decían más o menos que alrededor de unas 10 personas habían muerto cuando En la realidad aparecieron más de 25 muertos. Las autoridades del estado, nosotros vemos que de a tiro pues no han hecho nada, por eso nos dirigimos a ustedes para que nos auxilien con las autoridades federales, para que manden gente especializada a que se haga una investigación a fondo, porque como la otra investigación del compañero que fue levantado, se está quedando todo opacado, todo lo dejan oculto. Entonces nosotros creemos que si nos vamos a esperar otros 6 meses a esperar que las investigaciones den avance, yo siento que ahí no vamos a obtener otra vez nada. Entonces nosotros lo que exigimos es que por medio de ustedes nos escuche el gobierno federal. Por ahí fue el gobernador en días pasados, fue a inaugurar según él una obra. Ahí se arrimaron manifestantes que iban a pedir que se desalojara también, que no querían policías municipales, incluso ni al presidente municipal. Ahí ya han aparecido ya en 3 ocasiones ahorcados, donde les ponen un letrero que esto le va a pasar a todos los que apoyan a los comunitarios. No sé si tengan ustedes conocimiento de esto, por aquí traigo un periódico donde aparecen los ahorcados y le ponen un letrero ahí que dice que esto les va a pasar a todos los que apoyan a los comunitarios, que son una bola de bandidos, y ahí les ponen un sinónimo de cosas. De estos incidentes han pasado ya 3 veces, o sea que ahorita hasta la fecha creemos que van 7 personas más o menos ejecutadas de esta manera. Y algunas personas por ahí no se atreven a decir, pero dicen que son municipales los que levantan a estas personas. Y de unas personas de estas son de ahí, de la colonia donde fue a inaugurar la obra del gobernador. Entonces, por lo que nosotros pues pedimos de su apoyo, más que nada porque las investigaciones que están haciendo no creo que vayan a llegar a su fin. Yo siento que si el gobierno quisiera hacer las investigaciones a fondo, en el banco que está ahí enfrente de la plaza hay cámaras, de ahí donde disparó uno de los sicarios. Estos sicarios mataron a niños de 3, 4 años de edad, como una señora embarazada también. Esto no aparece en ninguno de los diarios, por lo que nosotros pues vemos claramente que toda la información está oculta. Y sí estamos agradecidos con ustedes porque de una u otra manera ya ahorita ya se está dando a conocer todas estas noticias. Yo siento que es todo por mi participación.
Tocante a estas pruebas que nosotros tenemos y que nosotros sabemos de cerca sabemos nosotros lo que está pasando. ¿Por qué el gobierno municipal y el gobierno estatal ocultan estos hechos para que digan en la televisión, hagan declaraciones que Michoacán está tranquilo, que en Michoacán no pasa nada, que es mentira, que hay violencia? Nosotros no estuviéramos aquí y nosotros seguiríamos trabajando como lo veníamos haciendo si nuestra situación siguiera como está. Nosotros ya no tenemos fe en la justicia del estado, ya no creemos en el gobierno. Las falsas promesas que nos hace cada vez que nos entrevistamos se quedan en el olvido. Y con el fin de nosotros tener una voz más allá del estado, les pedimos a ustedes encarecidamente que digan la verdad como se lo estamos manifestando, y que ustedes pueden ir a constatar en nuestras comunidades. Yo me he fijado que, por ejemplo, en Chiapas se hacen documentales que van de cerca a vivir lo que está pasando. Nosotros los invitamos a que vayan a conocer cómo vivimos. Tenemos una cocina en común, una cocina donde se turnan grupos de 10 madres de familia para atender a toda la comunidad, porque hacemos las comidas en común. Estamos unidos por el miedo, pero del miedo hemos aprendido que unidos nos hemos mantenido con vida. Si nosotros actuáramos individualmente, pasaría todo esto inadvertido. ¿Qué es lo que quiere ocultar el gobierno? ¿Su complicidad o su ineficacia? ¿Qué es lo que oculta? Para nosotros que conocemos de cerca, que conocemos de cerca el mal que está reinando en nuestras comunidades, parece que nosotros vivimos en un México desconocido. Estamos en el umbral de un México nuevo, de una sociedad nueva, donde los ejecutados son el pan de cada día, son normales, ya nadie se escandaliza, ya nadie dice nada, porque ya nos estamos acostumbrando a ver nuestros hermanos que los matan por alzar la voz, por declararse inconformes. ¿Qué es lo que, hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde conducen nuestros gobernantes a la sociedad? ¿Y cómo vamos a confiar en ellos? ¿De qué manera nosotros nos vamos a sentir protegidos? ¿De qué manera quieren que nosotros creamos en ellos si diario amanecen ejecutados en las comunidades? No lo duden nada, que cualquiera de nosotros el día de mañana corra la misma suerte. Hay oídos por todas partes, tenemos temores, tenemos la certeza de que estamos siendo vigilados. Esto se veía antes como una paranoia, que era una psicosis, pero ahora, como lo estamos notando, es real. Es ya la muerte de personas decapitadas, destrozadas, sus miembros aparte. Se han encontrado fosas, pero ¿por qué no se sabe nada? El gobierno, nuestras autoridades no saben investigar, no tienen investigadores. ¿Cómo es que no se sabe nada? ¿Cómo es que ellos no saben si nosotros sabemos? ¿Y cómo van a investigar ellos si no van y nos preguntan, pero nada más lo apuntan y ahí se queda? ¿Cómo vamos a creer en ellos? Entonces, por eso le exigimos al secretario de Gobernación que nos atienda, ya que nosotros no hemos tenido pues respuesta con el gobernador ni con el municipio. Nosotros nos hubiéramos sentido protegidos si el gobierno municipal estuviera con nosotros, que nos llevara a una despensa, que fuera a preguntarnos, pero se mantiene alejado. Y ajeno con sus programas triunfalistas de primer mundo. Tiene unos programas de radio que dice Los Reyes, una ciudad diferente. Fundación Antonio Salas, acércate a él. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a acercar a él cuando sabemos que él es el que nos...
Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Tengo dos turnos ya anotados, uno aquí y uno acá. Entonces tenemos 3, 4, 5. Vamos a ir tratando de ir lo más práctico posible para que los compañeros puedan responder. Entonces vamos a tratar de ir de uno en uno. y les pedimos nada más, si consideran que su pregunta ya fue agotada, que nos lo digan para poder hacer más fluidos. Les pedimos también que digan su nombre y su medio de comunicación, por favor.
Gracias, buenas tardes. Héctor Gordoa, de Uno TV. Buenas tardes. Hace unos momentos, empresarios, pequeños empresarios de Michoacán y también productores, señalaban que la Policía Federal, la presencia de la Policía Federal en el Estado, está violentando aún más y que inclusive estas policías también están agrediendo a los propios habitantes de Michoacán, de distintos municipios. ¿Consideran necesaria la permanencia de la Policía Federal, toda vez que están solicitando el apoyo del Secretario de Gobernación? ¿Y qué pasa con los recursos que supuestamente se han establecido o han anunciado que van a llegar directamente a ustedes? ¿Ya se acercaron con ustedes? ¿Ya se informaron cómo van a ser acreedores a estos recursos? Gracias.
Ya los recursos, tocante a los recursos, es una promesa de años. Es una promesa que supuestamente nosotros ya tenemos escuelas, que ya tenemos hospitales, que no nos hace falta nada. Ya hasta se por ahí hubo una ironía. En una de las visitas que mandó el gobernador, nos mandó unos seguros de gastos funerarios de 10,000 pesos para cuando uno se muera. Y también por ahí hizo varias inauguraciones de obras que nosotros sabemos que no están concluidas y que no es cierto. Ya se pusieron los gastos, todo eso, pero no. De eso nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Tocante a la presencia de... ¿Se refiere a la Policía Federal? Nosotros cuando llegaron los federales ahí, nos ofrecieron una base de operaciones mixtas y nos dijo el gobernador: ustedes ya no van a tener que cuidarse más, porque les voy a poner una base de operaciones mixtas en su comunidad. Va a haber presencia militar, federal y policía estatal. Duró como un mes. Después se fueron los estatales, los federales, y está un pelotón de militares. Nosotros teníamos mucha confianza en ellos. Dijimos, ahora sí ya la hicimos, ahora sí es la solución. Nos dio mucho gusto. Nosotros le dijimos al gobernador: nosotros construimos la casa donde van a estar, y construimos en 15 días, hicimos una construcción de 30 metros para que estuvieran las divisiones ahí de la base. Nos cooperamos, gente de buena voluntad cooperó para hacer esa edificación, porque nosotros creíamos en la eficacia de los militares y de los federales. Los resultados se ven, saltan a la vista, de tanta presencia de Policía Federal, a unos cuantos metros se matan. ¿Será eficaz? Nosotros no creemos en la presencia masiva de los federales. Nosotros creíamos que eso nos iba a solucionar el problema, y nos sentíamos seguros porque ahí teníamos nuestra protección. Pero oh sorpresa, siguió todo como si no hubiera nada.
Seguimos por acá.
Buenos días, a Antonio Aranda de Green TV. Preguntarle sobre esta extorsión de 2,000 pesos por cada hectárea. ¿Cuántas hectáreas serían las que, si hubieran accedido, tendrían que estar pagando? Y segundo, si aprovechando este clima de inseguridad en la zona, no ha habido presencia también de otro tipo de crímenes como los talamontes, que también por lo general aprovechan estos climas de incertidumbre para poder hacer da la clandestina. Gracias.
En sí, respecto a la pregunta de la cuota del, de, por hectárea, no tenemos un dato así específico, porque, pero a nivel local, así en nuestras comunidades, nosotros no somos grandes productores. Nosotros, la, en su mayoría, cada quien tiene su una hectárea, tres cuartos de hectárea. Nosotros les llamamos solares. O al que más tiene son tres hectáreas. Ya, en, así que casi que la mayoría tiene su, su parcelita. Entonces, esa alrededor no puedo contestarle la cifra exacta. Respecto a las demás comunidades, ahí sí, a lo, los grandes productores, ahí sí no tenemos la información si les siguen cobrando, si toda, o ya les dejaron de cobrar la cuota. A lo mejor ellos no dicen nada, prefieren pagar. A nosotros no, lo que nos dolía mucho es porque de por sí tenemos poco, de por sí nos cuesta trabajo atender lo poco que tenemos. En su mayoría, pues tenemos, somos de escasos recursos, y el que, el hecho de que nos quieran cobrar sí es una, pues una burla, es atenta contra la dignidad de ser humano, ¿verdad? Que con lo poquito que tiene todavía te quieran traer. No sé si, si te hará contestar la respuesta. Nosotros en nuestra comunidad, nosotros estamos un poco más protegidos, ¿verdad? En las comunidades vecinas sí se ve mucho eso, pero en nuestra comunidad tenemos una zona en común, tenemos como dos o tres cerros, gracias a la vigilancia, y pues no tenemos mucho ese problema, son, son aislados los problemas que tenemos, no tenemos mucho ese problema, pero así en otras comunidades vecinas sí se ve mucho ese problema. Gracias a Dios, con nosotros no pasa mucho eso.
Gracias, Liliana Alcántara, del periódico El Universal. Quisiera saber si tienen conocimiento del operativo que se efectuó hoy en la mañana en el municipio de Aquila, un operativo del ejército en el que se detuvo a varios miembros de la policía comunitaria, y saber cuál es su opinión sobre esta estrategia de las fuerzas federales de ir contra las organizaciones comunitarias y no contra el crimen organizado que opera en la región. Gracias.
El gobierno trata de buscar culpables. Ya es la policía comunitaria, las rondas comunitarias, todos somos culpables, menos los delincuentes. Y ya lo dijo por ahí un político, no, el problema no son los policías comunitarios ni las rondas comunitarias, el problema es el crimen organizado y la ineficacia del, del gobernador. Me, en este caso me pongo a pensar que ataca a lo más débil, a lo más vulnerable, porque no puede ir, no puede hacer más. A lo mejor tiene compromisos, a lo mejor se siente maniatado, y por eso ataca a los que cree que son culpables. Nosotros hemos tenido amenazas del hace unos días detuvimos un vehículo de la policía y tránsito, un vehículo pequeño, un Zuro, pero nuestra detención de ese vehículo fue pacífica. Le dijimos a los policías que nos dejaran el vehículo y se fueran, los dejamos ir. No queríamos tenerlos como secuestrados ni nada. El motivo era de que el gobernador nos había prometido la respuesta rápida, pero los silencios son muy largos, y la única forma que nosotros vimos en ese momento era deteniendo un vehículo del estado. ¿Qué pasó? Al día siguiente fue un funcionario del gobierno, dice, yo quiero el vehículo, y si no, yo les echo al ejército a que lo recoja a fuerza viva. Le dijimos, para usted es muy importante una máquina, un pedazo de lámina. Cuando nosotros le exigimos la vida, el cuidado de nuestras vidas, y a usted le duele un vehículo, dice, si no me lo dan, se declaran en contra del gobierno y van a estar fuera de la ley. Le dijimos, ¿y usted qué nos da a cambio? Dice, miren, yo les prometo que se van a resolver sus problemas, puras promesas. Se llevó el vehículo porque nos amenazó que nos lo iban a quitar a viva fuerza.
Sí, soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso. Para preguntarles un poco sobre la conferencia que hubo anterior de gente también de paisanos suyos de Michoacán. Ellos hacían una acusación muy fuerte señalando a la Policía Federal de ser quien está creando estas fuerzas comunitarias, y está señalando que es la Policía Federal quien está llegando a las comunidades, que entrega armas, entrega camisetas, finalmente para dividir a las comunidades y supuestamente para crear otro grupo armado, ¿no?, dentro de Michoacán. Eso por un lado, si ustedes tienen algún conocimiento de esto. Y luego también quiero preguntarles sobre si coincidían ustedes con estos, eran empresarios que hablaban de que Michoacán está realmente al borde del estallido social. ¿Y hasta qué grado están ustedes de hartos como para llegar a eso, al estallido social en Michoacán?
En cuanto a la Policía Federal, es totalmente falso, porque nosotros hemos visto el apoyo, pues, y nos han apoyado, y hemos visto que la Policía Federal ha hecho detenciones de miembros importantes de grupos criminales. Entonces nosotros creemos que las personas que están haciendo estas acusaciones son compradas o son misma gente del crimen organizado. Entonces, por lo que nosotros desmentimos totalmente esa acusación.
Esto es El Camino.
Como luchan los insurgentes, como luchan los insurgentes. que van los zapatistas, que van los luchadores, que van los pueblos mayas, que vivan los combatientes. Ven, ven, ven a luchar por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, 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 tenemos ya la democracia. Ven, 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 tenemos ya la libertad.
Si quieres que tu celular suene así,
que huelga radio, radio libre y social, radio contra el poder, que huelga radio.
Envía la palabra señor G al 01800-102.9
y llévame a todas partes.
Esto es El Camino.
El golpe en San Miguel Aquila ha puesto en alerta al resto de policías comunitarias y grupos de autodefensa, que ven cómo el gobierno federal, lejos de poner un alto al crimen organizado y al narco gobernador interino Jesús Reina, usa a sus cuerpos represivos para desarmar a la población y entregarla de nuevo a los grupos criminales de Michoacán. El jueves 14 de agosto se realizó una reunión de autodefensas y comunitarios de Tepalcatepec, Cualcomán, Los Reyes, La Ruana, Buenavista y Aguililla, para fijar una postura ante eventuales ataques militares en su contra. Para finalizar esta misión, les compartimos un audio.
Nosotros no estamos de acuerdo en la participación del ejército apoyando las estupideces que hace el gobernador del estado. Porque nosotros durante 12 años hemos entregado denuncias, muchas veces en forma anónima, porque la gente que se atrevió a hacerlo de cara, la denuncia amanecía en su casa hecha pedazos y la gente muerta o desaparecida. Pero siempre hemos entregado denuncias de las violaciones, ejecuciones y secuestros en nuestra región que nunca han procedido. Ya nos había advertido una diputada del Congreso del Estado, la comisionada, la presidenta de la Comisión de Justicia del Gobierno del Estado, vino a vernos la semana pasada. El gobernador interino está planeando la forma de detener, de encarcelar a todos los líderes comunitarios. Yo le dije, pero a mí de qué me va a encarcelar si no he hecho ningún crimen, ningún delito. Les va a fabricar a todos ustedes los delitos para encarcelarlos. Y es lo que estamos viendo, que ya empezaron. Ya empezaron con los hermanos de Aquila, porque se llevaron a los líderes, principalmente, y a la gente que quiso defender a sus líderes. ¿Sí? Ya estamos viendo que es verdad lo que la diputada nos dijo. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Aunque no tengamos un delito que nos persigan, nos lo van a crear, porque esa es la intención de ese desgraciado que se dice gobernador interino, pero que jamás en su vida ha hecho nada por su pueblo, mucho menos por el estado de Michoacán. Porque no estamos viviendo en un estado de derecho, estamos en guerra, y lo que está provocando Chucho Reina al pedirle apoyo al ejército para levantar, secuestrar a algunas personas, esto está dando más calor a que nosotros sigamos peleando. No hemos querido pelear contra el Estado, no queremos pelear contra el ejército, no queremos enfrentar a los federales. Valor no nos falta, porque si ya corrimos a los más desgraciados que se metieron a la casa, ¿ustedes creen que vamos a permitir que ese estúpido con su gente venga a levantar más gente? Que le quede claro al señor que si no piensa ayudar a su Estado en la situación en la que encontramos, que se largue a otro lado, que renuncie, que se vaya. Hay gente más capaz que sí quiera el estado de Michoacán y que sí lo puede apoyar, y que todos estaríamos contentos de paralizar todas nuestras acciones si las personas nuevas que llegan al estado nos garantizan que ya no vamos a tener el problema que hemos tenido durante más de 12 años. Nosotros ya desarrollamos nuestra estrategia y les vamos a dar un tiempo límite al representante del estado que vino para que los compañeros de Aquila sean liberados. Y también los compañeros de La Ruana, que ya tienen más de 5 meses detenidos. Son gente pobre, gente humilde, gente trabajadora que fue detenida. Nosotros no concibimos que si el gobierno del estado está justificando el secuestro que hizo de más de 40 comunitarios de Aquila, haya sido porque traían armas de fuego exclusivas del ejército si el periódico estatal y nacional nada más menciona 5 armas? Entonces, si hallaron 5 armas exclusivas del ejército, ¿por qué detienen a 45? Eso no justifica el secuestro que hicieron. Y según los videos que vimos, que se les van a pasar a ustedes, van a ver que sí hubo sangre, aunque lo estén negando. Gente pobre golpeada por el mismo ejército que va, por los policías del estado que van a esas detenciones. Véanlo, esa es la verdad. Y queremos que ustedes nos ayuden a que la verdad se difunda. Porque no le tenemos confianza a los medios de comunicación, que nada más vienen a hacer un circo y un teatro de nosotros. Nosotros estamos peleando en serio. Y queremos que ustedes peleen con nosotros, pero a través de difundir la verdad. Hay dos opciones fundamentales. La primera, nosotros vamos a paralizar todas las funciones del gobierno del estado de Michoacán en nuestros municipios, por un lado. Si ese primer paso no procede, vamos a hacer el desconocimiento absoluto del gobierno y sus poderes del estado de Michoacán, y vamos a crear una zona libre e independiente. Por eso nos importaba mucho que los compañeros de Aquila se levantaran en armas, porque Aquila ocupa el 60% de las costas michoacanas. Y así tenemos el paso libre hacia toda la economía internacional, que tiene que llegar a fuerzas o por Lázaro Cárdenas, que es de control absoluto, incluyendo las aduanas de La Tuta. Y también el otro espacio está muy retirado para nosotros, para nuestros productos, que es Manzanillo. Aquí derecho podemos hacer nuestro corredor industrial internacional. Ustedes saben ahorita que los chinos están deseosos de todo lo que producimos en todo México. Ellos mismos son capaces de crear su propio puerto en Las Brisas, o sea, en San Juan de Alima, y por ahí sacar toda la producción que nosotros, que ellos necesitan de nosotros, y que nosotros, estando en paz y produciendo, no hay quien nos gane producir lo que hacemos. Tuvimos la reunión ayer para analizar, discutir y dar una respuesta concluyente a la situación que se había presentado el día de antier en el municipio de Aquila, cuando el estado, apoyado en el ejército y la marina, levantó a más de 40 comuneros de la región que tenían problemas internos y al parecer relacionados, en primer lugar, con 5 órdenes de aprehensión. En segundo lugar, el gobierno del estado expresa que los demás se los llevaron por traer armas de uso exclusivo del ejército. Nada más quiero aclarar que la conclusión de nuestra reunión general del día de ayer, en primer lugar, fue un apoyo moral a los compañeros comunitarios de la región de Aquila, Michoacán. La propuesta de nosotros la tiene el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, el coronel Briones Sosa, y también el director de Gobernación del estado de Michoacán, el licenciado Juan Carlos Becerra. La conclusión única en relación a ese caso es que queríamos respuestas, nada más. Las respuestas quedaron de ser entregadas el lunes próximo.
Esto es El Camino.
Bueno, pues nosotros los saludamos, por hoy es todo. Los invitamos a la repetición del programa el día jueves a las 3 de la tarde. Quédense sintonizados con La Que Huelga. Manténganse informados.
El camino.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha, la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino.
Por La Que Huelga, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba.
hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
¿Estás escuchando la Cultura de 2.9?